Hey, ¿qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Este es un podcast semanal autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. Este es el episodio número 49. En Twitter nos localizas en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. En esta ocasión, en su afamada sección Cuentos en 2x3, Gabriela Zapata nos trae un cuento futurista. ¿Y quién mejor que Ray Bradbury con este cuento de Navidad? Por ahí en internet leí una reflexión acerca de este cuento que nos habla acerca de que el mejor regalo es aquel que nos sorprende. Vladimir Palma en esta ocasión nos regala una opinión acerca del dogmatismo político y la violencia en redes sociales. Y para ello cita al amable Santo Oficio y al Maleus Maleficarum. En la opinión política, Alejandro Cardiel nos habla acerca de la crítica y cómo es que se ejerce desde y hacia el ejercicio político. En el más siniestro que, Katrina nos trae La Muerte y sus Misterios, volumen 1, en esto que se titula El Conocimiento del Porvenir. ¿Y cómo es que ya está determinado el futuro? Sobra recordarles que la realidad supera la ficción. En la sección de Geek y Tecnología, John Links nos habla acerca de 5 cosas que olvidamos al navegar en Internet. Privacidad, seguridad, discurso de odio, patrones oscuros e infodemia. Poner muy particular atención en los patrones oscuros es sorprendente. Y para finalizar, Gabriela nos trae en su sección Cuentos Chinos la leyenda de la celebración del nuevo año. Espero que disfruten el presente podcast, está súper interesante. Y sin más por el momento, comenzamos.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Cuento de Navidad de Ray Bradbury. El día siguiente sería Navidad y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque excedía el peso máximo por pocas onzas, al igual que el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. ¿Qué haremos? Nada, ¿qué podemos hacer? Al niño le hacía tanta ilusión el árbol. La sirena huyó y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. Ya se me ocurrió algo, dijo el padre. ¿Qué? Preguntó el niño. El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la Tierra, un 24 de diciembre de 2052, para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer día. Cerca de medianoche, hora terráquea, según sus relojes neoyorquinos, el niño despertó y dijo, «Quiero mirar por el ojo de buey». «Todavía no», dijo el padre, «más tarde». Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos. Espera un poco, dijo el padre. El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana. Al fin, creyó haber encontrado una idea que, si daba resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. Hijo mío, dijo, dentro de media hora será Navidad. Oh, dijo la madre, consternada. Había esperado que de algún modo el niño lo olvidaría. El rostro del pequeño se iluminó. Le temblaron los labios. Sí, ya lo sé. ¿Tendré un regalo? ¿Tendré un árbol? Me lo prometieron. Sí, sí, todo eso y mucho más, dijo el padre. Pero, empezó a decir la madre. Sí, dijo el padre. Sí, de veras. Todo eso y más, mucho más. Perdón, un momento, vuelvo pronto. Los dejó solos unos 20 minutos. Cuando regresó, sonreía. Ya es casi hora. ¿Me prestas tu reloj? Preguntó el niño. El padre le prestó su reloj. El niño lo sostuvo entre los dedos mientras el resto de la hora se extinguía en el fuego, el silencio y el imperceptible movimiento del cohete. ¡Navidad! ¿Qué es Navidad? ¿Dónde está mi regalo? Ven, vamos a verlo, dijo el padre, y tomó al niño de la mano. Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre lo seguía. No entiendo. Ya lo entenderás, dijo el padre. Hemos llegado. Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó tres veces y luego dos, empleando un código. La puerta se abrió. Llegó luz desde la cabina y se oyó un murmullo de voz. Entra, hijo. Está oscuro. No tengas miedo. Te llevaré de la mano. Entra, mamá. Entraron en el cuarto y la puerta se cerró. El cuarto realmente estaba muy oscuro. Ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de 1.5 metros de alto por 2 de ancho, por la cual podían ver el espacio. El niño se quedó sin aliento, maravillado. Detrás, el padre y la madre contemplaron el espectáculo y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar. ¡Feliz Navidad, hijo!, dijo el padre. Retornaron los viejos y familiares villancicos. El niño avanzó lentamente y aplastó la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó largo rato, simplemente mirando el espacio, la noche profunda y el resplandor de 100.000 millones de maravillosas velas blancas.
En México es sabido por muchos el papel de la Inquisición y su ejecutor, el Santo Oficio, después de la llegada de los españoles. No obstante, los orígenes de esta institución datan del medioevo europeo. Aunque es un tema que aún se discute, se acepta que el Santo Oficio surgió en el siglo XIII para detener el catarismo, un movimiento considerado hereje por el Papa Inocencio III. El catarismo se basaba en una interpretación diferente del Nuevo Testamento, en una época en la que el cristianismo ya era la religión de Estado. En ese momento, el poder político ya se encontraba estrechamente relacionado con la Iglesia. Iglesia y Estado eran uno mismo, y cuando los dogmas de fe se combinan con el poder, prevalece la intolerancia y en las sociedades se crea el caldo de cultivo perfecto para la negación de cualquier pensamiento divergente que se ocultará a una costa de lo que ahora llamamos violaciones a los derechos humanos, esto es, tortura y otras vejaciones. Soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como @vladpalma. Y para este episodio final del 2021 de Radio Chairo, quiero contribuir con una opinión acerca del dogmatismo político y la violencia en redes sociales. Hablaré un poco de cómo el dicho "la mujer del César" no solo debe ser honrada sino parecerlo, se aplica a algo similar a una cacería de brujas, una santa inquisición que se dedica a juzgar a diestra y siniestra en redes sociales, a decidir por lo negro y lo blanco, sin considerar la escala de grises que puede haber. Y hablando de brujas, les cuento que en el siglo XV se escribió, por la mano de dos dominicos inquisidores, el Maleus Maleficarum, o Martillo para las Brujas. Un libro que trataba de la brujería, el cómo identificar a las brujas y las maneras de darles castigos. Son amplios los estudios con perspectiva de género de este escrito que se han hecho. Pero lo que me interesa es mostrarlo como un manual que dictaba quién era una buena mujer y quién una bruja, sin medias tintas ni escalas de grises. O se era buena mujer o no se era. Se era una bruja. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué viene todo esto? Regresando al asunto de la relación iglesia-estado, esto es religión y política, a lo largo de la historia de la humanidad existen innumerables ejemplos del abuso del poder cuando su justificación se convierte en un dogma. ¿Y eso qué tiene que ver con redes sociales? Pues que resulta interesante y preocupante que cada vez es más frecuente la presencia de personas, en este caso cuentas, y estamos hablando específicamente de Twitter y de lo minúsculo que representa la comunidad de Twitter dentro de una sociedad como la mexicana, en donde poquísimos tienen acceso a internet y muchos menos aún a redes sociales. Pero aún así los que están se comportan como inquisidores que tienen su Malleus Maleficarum bajo el brazo para decidir quién pertenece a tal o cual postura política. Y peor aún, se ostentan con la capacidad de juzgar y condenar el comportamiento de otros. De la diversidad de posturas políticas que existen en México, en la actualidad pareciera que todo se resume a ¿eres obradorista o eres facho? ¿Eres de izquierda o de derecha? ¿Estás con el presidente o eres un traidor? Estas dicotomías, estos negros y blancos, se han convertido en la forma de operar de muchos en las redes sociales. Cada grupo estigmatiza a otros y lo que prevalece es un pensamiento dogmático, el cual no permite diversidad ni discusión. Esta quema de brujas es un asunto interesante porque nos podría llevar a discusiones mayores sobre los intereses políticos y sobre todo económicos que están moviéndose en los diversos medios de comunicación que en la actualidad existen. La diversidad de opiniones permitiría un análisis mayor, pero se está apostando por el dogmatismo y la descalificación que conlleva. Así que quisiera finalizar con una pregunta. ¿Ustedes se seguirán uniendo a las cacerías de brujas? ¿O se empezarán a preguntar el porqué de esas cacerías? Me despido de su podcast favorito con esta reflexión y espero coincidir en el siguiente año con ustedes. Solo me queda invitarlos a reflexionar y a no caer en conductas dogmáticas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo. La crítica en política es una actividad de gran riesgo y mayor responsabilidad. Empezando tal vez por el hecho de que la palabra crítica en sí misma tiene una connotación negativa. La crítica, regularmente, se entiende como un ataque, una burla o como un reproche. En un sentido más amplio, la crítica parte de un análisis de una situación determinada, de una evaluación a una o muchas políticas públicas. A una opinión coherente, congruente y consistente en cuanto a un análisis ecuánime de una situación determinada y entendida a cabalidad. Una vez entendida la situación, la crítica no tiene por qué ser destructiva ni iconoclasta. La crítica debe de ser para mejorar la implementación, por decir algo, de una política pública. Algo así como, lo que estás haciendo está bien, pero puede mejorar si lo haces de esta otra manera. Puede ser más eficaz si ejecutas tu programa así. Tu eficacia puede mejorar si sigues los pasos que empleamos nosotros en nuestro gobierno, etc. Eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez deben de ser los ejes a seguir cuando se critica a un gobierno. Pero voy más allá. René Descartes propuso un método en 4 pasos para lograr entender y resolver un problema. A saber, el principio de la evidencia sistemática, el principio de la descomposición, el principio de la composición y finalmente el principio de la verificación. El primer paso se caracteriza por el hecho de que no debemos de aceptar como verdadero algo que no podemos comprobar o verificar con evidencia real, existente, histórica, verídica y auténtica sobre cualquier hecho que se tenga en estudio. En el caso de una crítica a una determinación o eje de gobierno, esta evidencia debe ser concreta, tangible y sobre todo contrastable. El segundo paso, también conocido como principio de análisis, consiste esencialmente en dividir, fraccionar, desagregar y descomponer un problema en la mayor cantidad de unidades posibles para poder analizarlo en su totalidad. Cuando se segmenta un problema, se pueden analizar las unidades que lo componen de forma más simple. El tercer paso, también llamado principio de síntesis, consiste en conjuntar lo que antes fue desagregado, partiendo de lo más sencillo o identificable hacia lo más complejo. Esto puede representarse fácilmente como armar un rompecabezas, donde generalmente se ordena y une, en primer lugar, el contorno, para posteriormente ir ordenando y armando los siguientes segmentos por colores, formas y tonos sucesivamente, hasta ir llegando a las partes más complejas del rompecabezas. Este paso es fundamental para la crítica, pues una vez que conocemos de un problema desde su estructura o parte más elemental, podemos razonar y proponer soluciones sabiendo el funcionamiento real del conjunto. Finalmente, el cuarto paso, al que también se le llama principio de la enumeración, consiste en comprobar que todo lo que hemos propuesto es verdadero. En este paso de enumeración, se acredita lo que decimos respecto a lo investigado. Se argumentan las evidencias, se razonan las explicaciones que se hayan dado sobre un determinado tema, se acreditan y confirman nuestros datos, se confrontan las evidencias con nuevos descubrimientos que se hayan hecho en la investigación, se identifican las áreas de oportunidad, se fortalece lo documentado durante la investigación y, en general, se subsana cualquier discrepancia que se tenga. Como puede verse, criticar de manera sólida y correcta es un proceso largo y complejo. Sin embargo, cuando en política se indaga un hecho de manera sistemática y, propiamente dicho, cartesiana, los resultados resultan investigaciones sólidas que dan origen a informes o libros como los Panama Papers, Lavallato o libros como los escritos por Ana Lilia Pérez sobre la corrupción en Pemex, Lidia Cacho o San Juana Martínez y sus investigaciones sobre la pederastia, o Anabel Hernández y sus investigaciones sobre narcotráfico, por mencionar solo algunos ejemplos tangibles. En cualquier democracia, más o menos civilizada, la crítica es una tarea reservada para la oposición al partido en el poder. En México, a 3 años de gobierno del presidente López Obrador, la oposición sigue siendo incapaz de articular, ya no se diga una crítica consecuente, sino un discurso viable al cual plegarse. Sin ideología definida, sin una base o sustento sólido que cimente su actuar, van dando bandazos y desfiguros. Lo mismo da que se llamen Frente Nacional Anti-AMLO, FRENA, Bloque Opositor Amplio, BOA, Va por México o Frente Cívico Nacional, su esencia no es la crítica cartesiana o fundamentada, sino la mentira, el odio y las diatribas. El ataque ad hominem se ha vuelto su doctrina. En su ceguera, inducida por el odio, insultan a los borregos y acarreados que el pasado 1 de diciembre llenaron, una vez más, el Zócalo y calles aledañas de la Ciudad de México. Desprecian con epítetos indignos a la ciudadanía a la que el siguiente año y en el 2024 saldrán a pedirle el voto. Si eso no es un suicidio político, está muy cerca de serlo. La oposición debe de empezar por reconocer que tiene un problema grave de credibilidad. Su discurso de odio y mentiras es resultado de un análisis serio y a conciencia de que por sus gestiones desastrosas no tienen cara para criticar nada. Sinceramente lo dudo. Su cinismo, su descaro e insolencia es por todos conocida. Pero incluso para las mentiras hay límites. No hay duda que muchas personas, por mencionar un caso, se fueron con la finta del supuesto simulador en que el presidente supervisó las obras del aeropuerto Felipe Ángeles. Las imágenes se prestan para la llamada duda razonable, pero de ahí a, por ejemplo, creer que Ricardo Anaya, el matadito de la escuela, haya leído en un par de días las 135 mil fojas de la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra por el caso Odebrecht, hay un mar de diferencia. Anaya piensa que todos somos tontos, o se pasa de tonto, o pretende pasarse de listo. Si ese ex candidato presidencial es, hoy por hoy, la mejor carta, o al menos la más visible y viable de la oposición, se entiende a cabalidad la profunda crisis por la que atraviesa la derecha mexicana en estos momentos. La oposición en México debe de hacer un alto en el camino y hacer un diagnóstico real de su situación. ¿Van a seguir sosteniendo su discurso de no se ha hecho nada, cuando ya hay fecha para las inauguraciones de las grandes obras de infraestructura? ¿Pretenden detener la destrucción de México insultando a los ciudadanos que votaron por el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Van a ganar una elección abierta sin un proyecto de nación viable? ¿Cómo van a convencer al electorado de votar por ustedes? ¿Les va a alcanzar con su discurso de odio y animadversión? ¿Seguirán atacando a los hijos del presidente y a su chocolatería con los resultados que todos conocemos? ¿Serán capaces de lograr una investigación seria y documentada de los actos de corrupción en los que supuestamente ha incurrido la 4T? ¿A mitad del sexenio no les parece que ya es tiempo de recomponer en una opción viable de gobierno o en una opción seria y responsable? La confesión que hizo Marco Cortés de que Acción Nacional perderá al menos 5 de las 6 gobernaturas que estarán en juego el próximo año debería de prender las alertas en ese instituto político y en toda la oposición que le acompaña. Los que votamos por este proyecto no tenemos la obligación de hacer crítica pública a lo que consideramos que puede mejorarse. Ya lo decía nuestro querido Monero Helguera, no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida. Pero yendo más lejos, no tenemos la obligación de hacerle el trabajo a la oposición que solamente atina a insultar o pretende quemarnos vivos en el Zócalo, como expresó en su momento Francisco Martín Moreno. En México requerimos de una oposición madura y propositiva. Espero que pronto puedan articular una propuesta viable. La crítica es su tarea más importante en este momento. Tomen su lugar sin mentiras ni diatribas. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como @AlexCardielS. Muchas gracias por su atención.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo, soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, la segunda entrega de La Muerte y su Misterio, volumen 1, de Camille Flammarion. El conocimiento del porvenir. Sobre la libertad. Nosotros leemos siempre con un verdadero placer estético las obras de nuestro gran geómetra, Laplace, uno de los espíritus más vastos y más penetrantes que puede enorgullecerse Francia, y al mismo tiempo uno de nuestros escritores más puros. Este sabio escribía lo siguiente a propósito del libre arbitrio en su ensayo de filosofía sobre las probabilidades. La edición que tengo a la vista es la de 1814. Cito: todos los acontecimientos, incluso aquellos que por su insignificancia no parecen estar relacionados con las grandes leyes de la naturaleza, son una continuación tan necesaria como las revoluciones del sol. Ignorantes de los lazos que los unen al sistema entero del universo, los hacemos depender de causas finales o del azar, según que llegaran y se sucedieran con regularidad o sin orden aparente. Pero estas causas originarias han sido sucesivamente confinadas con el límite de nuestro conocimiento y desaparecen totalmente ante la sana filosofía, que no ve en ellas sino la expresión de la ignorancia en que estamos de las verdades, de las verdaderas causas. Los acontecimientos actuales tienen con los precedentes una unión fundada sobre el principio evidente de que una cosa no puede comenzar a ser sin una causa que la produzca. Este axioma, conocido bajo el nombre de principio de la razón suficiente, se extiende incluso a las acciones más indiferentes. La voluntad más libre no puede, sin un motivo determinante, darles nacimiento, porque si todas las circunstancias de dos posiciones fueran exactamente las mismas, la voluntad actuaría sobre la una y se abstendría de actuar sobre la otra. Su elección sería un efecto sin causa, sería, como dice Leibniz, el azar ciego de los epicúreos. La opinión contraria es una ilusión del espíritu que, perdiendo de vista las razones fugitivas de la elección de la voluntad en las cosas indiferentes, se persuade de que se ha determinado ella misma y sin motivos. Por lo tanto, debemos ver el estado presente del universo como el efecto de su estado interior y como la causa del que va a seguirle. Una inteligencia que por un momento conociera todas las fuerzas de que está animada la naturaleza y la situación respectiva de los seres que la componen, que además fuera lo suficientemente vasta para someter estos conocimientos al análisis, abarcaría en la misma fórmula los movimientos de los más grandes cuerpos del universo y los del más ligero átomo. Nada sería incierto para ella, y el porvenir, como el pasado, estarían presente ante sus ojos. El espíritu humano ofrece en la perfección que ha sabido dar a la astronomía una débil idea de esta inteligencia. Cierro cita. Más adelante discutiremos este razonamiento cuya paternidad hay costumbre de atribuir a Laplace, pero todos los pensadores lo habrían emitido antes de él, y nada más natural porque es una verdad. De Pero Grullo. La primera edición de esta obra sobre las probabilidades está formada con las disertaciones de Laplace en el curso dado en 1795 en la Escuela Normal creada por la Convención. Pues bien, en 1787, Immanuel Kant escribía en su Crítica de la Razón Pura. Cita: bajo el punto de vista del tiempo y de su orden regular, si pudiéramos penetrar el alma de un hombre tal como se revela lo mismo por los actos internos como externos, si pudiéramos conocer todos sus móviles, incluso los más ligeros, si pudiéramos tener cuenta al mismo tiempo de todas las influencias exteriores, podríamos entonces calcular la conducta futura de cada hombre con tanta certeza como la de un eclipse de luna o de sol. Tampoco es Kant el inventor de este razonamiento, se le encuentra ya en los autores más antiguos, hasta en los romanos. Hasta en Cicerón, por ejemplo, en su tratado sobre la adivinación, hace exponer por su hermano Quintus la conexión entre la vista del porvenir y la fatalidad. Cita: para darse cuenta de la adivinación, dice, hay que remontarse hasta la divinidad, hasta el destino, hasta la naturaleza. La razón nos obliga a confesar que todo se gobierna por el destino. Yo llamo destino a lo que los griegos llaman un orden, una serie de causas ligadas entre sí que producen efectos. Esta es la verdad eterna cuya fuente está en la eternidad misma. Según esto, no existe nada en el porvenir sin que la naturaleza encierre ya las causas eficientes. Así, el destino será la causa eterna de todas las cosas, causa que explica lo mismo los hechos pasados que los presentes y los futuros. Gracias a esto puede saberse, mediante la observación, cuáles son, frecuentemente, las consecuencias de cada causa. El encadenamiento de causa y efecto es, sin duda, lo que descubren la inspiración y los sueños. ¿Libre arbitrio absoluto? No. Libre arbitrio relativo. Indiscutiblemente nuestra libertad es mucho menos amplia de lo que creen los espíritus superficiales. Nos conduce en la marcha cósmica del universo. Vivimos bajo la influencia del estado astronómico, del estado meteorológico, del calor, del frío, del clima, de la electricidad, de la luz, del medio que nos rodea, de las herencias ancestrales, de nuestra instrucción, de nuestro temperamento, de nuestra salud, de la potencia de nuestra libertad, etc. Nuestra libertad puede compararse a la de un pasajero a bordo de un barco que le conduce de Europa a América. Su viaje está trazado por adelantado, su libertad se detiene ante la barandilla del navío. Puede pasearse por el edificio flotante, hablar, reír, fumar, dormir, jugar a las cartas, pero no puede salir del móvil casa. El diseño de nuestra existencia está trazado por adelantado como la marcha de los órganos de una máquina y tenemos que representar un papel con cierto carácter personal. Esta libertad condicionada es seguramente muy limitada, pero existe. Estamos, por ejemplo, en la mesa en casa de un amigo. Nos ofrecen diferentes platos. Podemos escoger entre el vino blanco o el tinto, entre el Borgoña o el Burdeos, entre la cerveza o el agua pura. Y sabemos perfectamente que somos libres de escoger, teniendo en cuenta nuestro estómago y sirviéndonos de nuestra razón. Si en un momento dado observamos cuidadosamente nuestros menores actos, comprobaremos que nuestra libertad es limitada, en extremo, que lo que decidimos hacer por la mañana al despertar será trastornado por mil causas, pero que, sin embargo, nuestra intención principal se realizará en todo o en parte y que en ello influirá nuestra elección. Se ha publicado en 1912, por primera vez en francés, una traducción de los escritos del filósofo alemán Schopenhauer sobre el magnetismo animal y la magia, publicados por él en Frankfurt en 1836. También se ha publicado los relativos a los espíritus y a los sueños premonitorios, editados en Berlín en 1851. Escribió: los sueños anuncian frecuentemente acontecimientos importantes, pero a veces cosas insignificantes también, cuya realización no es menos digna de la atención del pensador. De esta me he convencido yo mismo por una experiencia irrecusable. Voy a relatar esta experiencia porque ella expone a plena luz la rigurosa necesidad de lo que ocurre, incluso lo que es más accidental. Una mañana escribía yo con una gran tensión una larga y muy importante carta de negocios en inglés. Al llegar al final de la tercera página, cogí el tintero en lugar de la salvadera y lo derramé sobre la carta. La tinta cayó hasta el suelo. La criada que acudió a mi llamado trajo un cubo lleno de agua y se puso a fregar el suelo con objeto de evitar la mancha. Mientras verificaba que esta operación, me dijo: esta noche he soñado que quitaba aquí manchas de tinta frotando el suelo. No es verdad, le contesté. Sí, señor, replicó. La prueba es que se lo he contado a la otra criada que duerme conmigo. Por casualidad, en aquel instante entró su compañera de 17 años de edad, que venía a buscar a la que estaba fregando el suelo. Me adelanté hacia ella y le dije: ¿qué ha soñado esta la noche pasada? No lo sé, me respondió. Insisté: sin embargo, te ha contado un sueño. Entonces dijo la joven: ah, sí, soñó que estaba limpiando una mancha de tinta del suelo de este despacho. Esta historia, cuya autenticidad absoluta garantizo, pone fuera de duda la realidad de esta clase de sueños. El hecho de que se trata no es menos notable porque pueda calificarse de involuntario, puesto que se produjo contra mi voluntad. Sin embargo, el acto era tan necesario y tan inevitablemente determinado que su efecto existía en estado de sueño, en la conciencia de otro, desde varias horas antes. Aquí aparece de la manera más clara la verdad de mi proposición: todo lo que sucede, sucede necesariamente. La historia de la criada del filósofo alemán me recuerda a la de otra criada, relatada en la revista Weber sin Lynch Welt de Berlín, de agosto de 1904, referente a una visión análoga que transcribo. El señor Buchberger, consejero de justicia, se encontraba en Overmainz. Una mañana, hacia las 5, tuvo un sueño en el que vio en su casa de Olmunds a su criada. Esta, con los vestidos ardiendo, sobre los que dirigía un potente chorro de agua. Luego vio el cuerpo de la desgraciada, cuya piel permanecía blanca a pesar de todo, y se despertó. Poco tiempo después, el señor Buchberger regresó a su casa y al llegar le refirió su esposa que la criada había muerto a consecuencia de unas quemaduras, el mismo día que él tuvo el sueño, pero a las 10 de la mañana. La criada estaba calentando un barniz, el que se inflamó, prendiendo fuego a sus vestidos. Detenida cuando corría a su habitación y arrojada al suelo, pudo conseguirse apagar con agua el fuego. Inmediatamente la transportaron al hospital, donde falleció algunos días después. Soy Katrina. Me encuentran en Instagram en @karenkiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. La próxima entrega terminamos con el volumen 1 de Camille Flammarion, La muerte y sus misterios. Si te interesa que revisemos el volumen 2 y el volumen 3, háznoslo saber.
Y recuerda, a veces la realidad supera la ficción.
¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, estimados radioescuchas de Radio Chairo. Nuevamente John Links en el Rincón Geek, de este su podcast preferido. Antes que nada, quiero de nuevo agradecerles por el seguirnos durante este año que está terminando. Y a manera de regalo para todos, una reflexión y recomendaciones de libros y algunas cosas que hemos encontrado a lo largo de este año. Esta cápsula la quise titular 5 cosas que olvidamos al navegar en internet. Sí, internet ya se ha vuelto en nosotros algo intrínseco en nuestras vidas, y más con todo esto de la pandemia que hemos pasado y las situaciones de encierro, de falta de movilidad y de trabajo en casa, en muchos casos, de estudio en casa, de todo lo hacemos desde casa y conectados a la red de redes. Pues bien, siempre dejamos de lado algunas cosas que son realmente, como lo comento, intrínsecas, que son, vienen con el paquete, dirían coloquialmente. Y hoy quiero platicar sobre eso. La primera de ellas es la privacidad. La privacidad que mantenemos nosotros al navegar. ¿Realmente protegemos la información sensible que compartimos? ¿Cómo es esto? Pues bien, muchas veces olvidamos que para que sea protegida y garantizada nuestra privacidad, debemos de conocer nuestros derechos. Como usuarios de redes sociales, debemos de leer el acuerdo de licencia que aceptamos al crear una cuenta en cualquier red social, y además pues seguir las recomendaciones que muchos colectivos como SocialTics e incluso las Hijas de Internet, que es un colectivo que me gusta seguir, nos dan sobre el seguridad y privacidad en la red. El siguiente punto, y va ligado mucho con el primero, es nuestra seguridad personal. Aquí hablamos de la seguridad económica, la seguridad física de nosotros mismos, donde debemos tener mucho cuidado el tipo de páginas que visitamos y a quién le damos nuestros datos personales. Recuerden que no solamente un fraude se puede hacer por internet, no solamente un fraude se puede hacer al entrar a una página. Hemos recibido comentarios y han leído noticias de fraudes y hackeo a cuentas de WhatsApp, a cuentas de Telegram, e incluso por teléfono sabemos que luego nos llegan mensajes de cobro de empresas que teóricamente nunca tuvimos contacto con ellas. Así que en ese sentido tratemos de asegurar nuestra navegación utilizando un buen navegador en la computadora que tenga opción de bloqueo de software malicioso o de sitios maliciosos. Yo les recomiendo en este caso que utilicen Firefox y una extensión de Malwarebytes que se instala desde el sitio, que les va a permitir navegar de forma más segura y borrar lo que llamamos trackers, que son pedazos de código que van entregándole a la empresa del web en la que navegamos muchos de nuestros hábitos, sin pedir nuestra autorización explícita, sino simplemente por el hecho de entrar a la página, acceden a nuestros datos de navegación. También recuerden que es importante en cuanto a seguridad en estas épocas que se nos da el aguinaldo y tenemos un poco más de dinero, que tenemos que asegurar que las transacciones que hagamos sean transacciones seguras. Recomendación, vayan a su banco, hay tarjetas ya nuevas que tienen una cosa que se llama contactless, donde ustedes no pierden de vista la tarjeta. La tarjeta no tiene número ni viene personalizada y se administra por lo regular desde la aplicación del celular. Esto nos va a asegurar que solamente nosotros podamos utilizar la tarjeta y la cuenta bancaria cuando querramos y donde querramos. El tercer punto, y es algo que se ve mucho, es el discurso de odio. Muchas veces pensamos que no amplificamos el discurso de odio porque no faltamos al respeto, no le decimos groserías a alguien que publica algo que no nos gusta, pero lo que sí hacemos muchas veces es darle like a memes o comentarios homofóbicos, racistas, o simplemente, como llamamos, el mame, de burlarnos del aspecto físico de una persona, ¿no? Discriminamos por el aspecto físico, discriminamos por el nivel socioeconómico, por el origen étnico. Eso es el discurso de odio en pocas palabras. Y muchas veces la gente que lo propaga no lo hace por el sentido de un chiste, una broma, es que es el sentido del humor, no. Muchas veces esto se hace simple y sencillamente por ganar likes, por ganar clics, lo que nosotros llamamos el famoso clickbait, que es engañar con un encabezado y que le den clic. Mientras más tendencioso, mientras más nota roja aparezca, mientras más falto de respeto y políticamente incorrecto, esos encabezados, esos videos, tweets y todo el contenido amplifica un discurso de odio que al final de cuentas ni siquiera es por la ideología de la gente que lo hace, simplemente lo hace porque quieren tener más likes, porque tienen que cumplir una cuota o porque saben que eso va a monetizar un canal o una cuenta de cierta red social. Tengan mucho cuidado con eso porque estamos siendo ahí prisioneros de gente que no tiene interés en nosotros y gente a la que le da igual que nos ataquen por darle réplica o amplificar un discurso de odio, sea del lado que sea. Les recomiendo aquí un libro que se llama, lo acabo de perder, disculpen, bueno, son dos: Privacidad es poder, Datos y Vigilancia y Libertad en la Era Digital, de Carissa Belliz. La pueden encontrar en librerías en línea. Pueden leer también El Enemigo Conoce el Sistema. Este lo encuentran en la tienda de la Sonrisita Amarilla. El Enemigo Conoce el Sistema, Manipulación de Ideas, Personas e Influencias Después de la Economía de la Atención, por Marta Peirano. Y esta persona se ha especializado mucho en la intersección de la tecnología y el poder. Como les comento, muchas veces somos simples peones en un juego de ajedrez, de poderes que no tenemos control. Muy recomendable este libro y el que les dije anteriormente. El siguiente punto, y tiene que ver precisamente con los libros que acabo de mencionar, son los patrones oscuros. ¿Qué son los patrones oscuros? No son los jefes de la empresa que vienen de traje negro ni encapuchados, no son personajes de alguna novela de ciencia ficción o de alguna novela de magos y dragones. Los patrones oscuros son, y ustedes lo han visto cuando navegan, que están navegando y de repente están hablando y dicen: ay, me gustaría ir a Acapulco de vacaciones, o están buscando una casa en Acapulco para vacacionar, o quizás hablaron con el teléfono mientras estaban buscando algo que decía: quiero un traje de baño, y repentinamente aparecen en sus teléfonos cuando navegan en los juegos cuando están en el celular, en las páginas que visitan, en Twitter, en Facebook, incluso en el mismo Google cuando buscan algo, empiezan a ver anuncios que dicen oferta de vacaciones en Acapulco. Compre usted aquí a 12 meses sin intereses sus trajes de baño. En cualquier viaje por nuestra aerolínea le damos un descuento y una bolsita de cacahuates. Todo ese tipo de situaciones es porque estamos siendo utilizados nuestra información para hacer minería de datos, que significa toda la información que colgamos en las redes y todo eso se va analizando por un, les llaman buitres del conocimiento, pero bueno, son las empresas grandes que toman nuestro data, lo procesan y le mandan la información que pueda ser de interés a quienes compran ese tipo de datos. Y en vez de aerolíneas, pueden ser simples empresas de mercadotecnia digital que a su vez le venden su información a sus clientes potenciales, como son tiendas de autoservicio, bancos, incluso librerías. Mucho, mucha atención en eso. ¿Qué realmente estamos compartiendo en la red? Y realmente, pues dejemos de que sea San Google el que nos dé siempre la respuesta de todo, ¿no? Hay otros buscadores que no tienen esa interacción para generar data que pueda ser usado para patrones oscuros. Ahí les puedo recomendar DuckDuckGo, así suena, Pato Go. Es un buscador que no guarda información sensible de nosotros cuando hacemos una búsqueda, y por lo regular al terminar la búsqueda borra la información que generamos, la metadata. Les recomiendo que lo instalen en sus celulares, también lo pueden instalar como un plugin en cualquier navegador. La página es duckduckgo.com. Y por último y no menos importante, la infodemia. Hablamos siempre de fake news, hablamos siempre de notas tendenciosas. Y aquí no hay un justo medio, no hay izquierda es buena, derecha es mala, centro es intermedio, ¿no? La infodemia se da en todos los niveles políticos, económicos, incluso sociales. La infodemia es generar información, puede ser una fake news, puede ser una información tendenciosa, puede ser cambiar el foco de una información para generar un ataque, una tendencia negativa o una tendencia positiva hacia algún actor, sea político, sea económico, sea comercial. ¿Qué es lo más claro que hay? Bueno, pues podemos tomar el ejemplo de México, de que la fábrica de chocolates de AMLO, los que hayan leído ese reportaje y todo el revuelo que causó, sabrán de qué hablo. Las fake news que muchos medios ya tomaron como misión semanal de generar cada semana un fake news, sacar una noticia del pasado, ponerla como una noticia actual, y pues mientras se descubre si es de actual o no, si esa conducta irresponsable o, por llamarlo así, corrupta, fuera de orden, antisocial, si ya fue desmentida y si ya fue arreglado el asunto, pues mientras ya tienen esa información colocada, y como nuevamente regreso a los discursos y al clickbait, pues ya la gente que generó todo eso ya está monetizando. Entonces debemos de tener siempre el criterio abierto de cualquier nota, sea buena, sea mala, buscar por lo menos dos fuentes, buscar e investigar. Ahí sí nos ayuda mucho Sengón, no lo puedo negar, pero también podemos traer otras herramientas como DuckDuckGo que les mencioné. O simple y sencillamente, si es una nota del gobierno, pues el gobierno mexicano actualmente de alguna forma es muy abierto y tiene datos abiertos. Tenemos la transcripción, por ejemplo, de las mañaneras del presidente, tenemos todos los documentos de los planes de gobierno disponibles, tenemos resúmenes, infografías, perdón, y demás cosas que nos pueden ayudar a generar un criterio y una conciencia crítica social. Pues bien, esto, y espero no haberlos cansado y aburrido, esta es mi cápsula a final de año. Les agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros. Nuevamente les agradezco a todos los que siguen el podcast y no nos dejan atrás. Y esperemos que el año que entra tengamos más cosas para ustedes y les demos un contenido mucho mejor. No olviden, por favor, suscribirse a nuestras redes en Twitter. No olviden buscarnos en Anchor y en Spotify como Radio Chairo, @Radio Chairo. Y felices fiestas a todos y que el año venidero esté lleno de nuevos proyectos que nos lleven a un gran, nos llenen de grandes satisfacciones. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego.
Cuentos chinos. La leyenda de por qué se celebra el Año Nuevo Chino. El día del Año Nuevo Chino se llama Guonian. En chino significa celebrar año o superar Nian. El carácter Nian significa un año o el monstruo Nian. En la antigüedad había un monstruo llamado Nian o Nian Shu, con una cabeza larga y cuernos afilados. Habitaba en el fondo del mar durante todo el año y solo se presentaba a la víspera del Año Nuevo para comer gente y el ganado en los pueblos cercanos. Por lo tanto, en el día de la víspera del Año Nuevo, la gente huía a las montañas remotas para evitar ser comido por el monstruo. La gente vivía con el temor de ese monstruo hasta que un día un anciano de cabello blanco y tez rubicunda visitó el pueblo. Se negó a esconderse en las montañas junto con los aldeanos y asustó al monstruo con éxito con unos papeles de color rojo pegado en las puertas, quemando bambú para hacer un crujido fuerte, precursor de los petardos, encender velas ardiendo en las casas y usar ropa de color rojo. Cuando los aldeanos regresaron, se sorprendieron al descubrir que el pueblo no había sido destruido. Después de eso, en cada víspera del Año Nuevo, la gente hace lo que el anciano instruido y el monstruo Nian nunca apareció de nuevo. Esta tradición se ha mantenido hasta la actualidad y se ha convertido en una forma importante para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino.
Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizas en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.